Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Muy bien, tenemos ahora de pensiones, que está de actualidad hoy en Francia y en España.
Sí, sí, sí. En Francia, y es lo último de esta tarde, el nuevo primer ministro de Francia acepta revisar la polémica reforma de las pensiones, esa reforma que nadie quiere en Francia, con todos los problemas que ha generado para el gobierno, para el ejecutivo de Macron, y que tiene como medida estrella retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. El primer ministro francés, el nuevo, dice que, bueno, pues que se da 3 meses para negociar y que si no hay un acuerdo, pues que entonces la medida seguirá como está. Es impresionante porque es verdad que Francia es una economía gigante, pertenece al G7, pero ¿sabes cuánto destina pensiones al año Francia?
No. ¿Cuánto?
350.000 millones de euros, 350.000, con una diferencia respecto a España. Bueno, ellos tampoco con las cotizaciones pueden hacer frente a todo el pago de pensiones, necesitan otro tipo de recursos públicos. La deuda francesa está en el 112% del PIB y su déficit por encima del 4%, es decir, la economía española desde un punto de déficit y deuda está más saneada, aunque luego la economía francesa sea más productiva, tenga mayor tamaño y tenga más industria, ¿no? Pero al final todo esto está reflejando la realidad del problema europeo, cómo se establecieron unos sistemas de pensiones contando con una esperanza de vida X. La esperanza de vida, por suerte, se ha alargado, pero las sociedades están envejeciendo, no somos economías dinámicas desde un punto de vista de innovación tecnológica y cada vez más recursos se tienen que destinar a la población que envejece en estados que tienen carencias. Si queremos, nos remitimos al informe Draghi. Así que nada, pensiones en el punto de mira en España, pero también en nuestra vecina francesa.
Efectivamente, aquí lo es. Porque por primera vez, bueno, no sé si por primera vez, porque algún acuerdillo creo que hubo por ahí atrás, pero el Partido Popular ha dicho que va a apoyar, lo ha dicho Feijóo, que va a apoyar la reforma de pensiones que ha pactado el gobierno con la patronal y con los sindicatos. Feijóo lo que ha dicho es que le gusta el fondo, no la forma, le hubiera gustado participar, o sea, lo que dice el PP es que hubiese estado bien que se hubiese negociado en el marco del Congreso de los Diputados, que se hubiese negociado con los grupos parlamentarios, pero que acepta el fondo. El fondo tiene cosas tan interesantes como, por ejemplo, que se pueda seguir trabajando cobrando el 100% de la pensión. Que esto es, por ejemplo, una de las cosas que el Partido Popular ha dicho que le parece que está bien, que está totalmente de acuerdo con eso, ¿no?
Bueno, es que yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Sí. Evidentemente tiene que ser de manera voluntaria el compatibilizarlo, pero realmente hay muchas personas que quieren seguir trabajando porque disfrutan de su trabajo. Vamos, ya te veo trabajando con 80.
Ya te digo yo, vamos, o sea que muy mal tendría yo que estar para no seguir trabajando.
Claro, y fíjate que cuando estás unos días de vacaciones y desconectas, sienta muy bien y es sano y tenemos muchísimas cosas que hacer en la vida, pero bueno, es verdad que dices, bueno, si una persona sigue trabajando, aunque cobre la pensión, sigue cotizando, es decir, sigue aportando, ¿no? Y luego desde un punto de vista, oye, físico y anímico, si pensamos desde un punto de vista de coste país, ¿bien? Una persona cuando sigue activa tiene, bueno, no tengo el dato para demostrarlo, pero es evidente por el comportamiento o lo que le va pasando a nuestros mayores. Si estás en activo y trabajando, es más fácil que a lo mejor te dé menos achaques, que no tengas momentos depresivos o vinculados a la soledad porque sigues en activo, porque en definitiva porque estás entretenido, ¿no? Y eso desde un punto de vista anímico también es bueno. Entonces, bueno, yo creo que hay algunos aspectos que se están cambiando en España que tienen mucho sentido, desde luego.
Oye, no sé si lees el Financial Times habitualmente.
Sí, todas las mañanas.
Con lo cual habrás leído, habrás visto lo preocupados que están los ingleses con el tema de la vivienda aquí en nuestro país.
Claro, es que al final ha tenido mucho impacto el hecho de grabar la compra de vivienda para no comunitarios, que ahora los británicos no son comunitarios, ¿no? Pero los británicos, Reino Unido es el principal emisor de turistas para nuestro país. Muchos turistas vienen aquí, buscando sol y playa y ponerse como cangrejos, eso lo sabemos, sí. Pero es una primera incursión o son primeras incursiones que en muchas ocasiones tienen el objetivo, oye, de salir en un país donde llueve mucho, donde el clima no es el clima que tenemos en España, y son muchos los británicos que han optado por comprarse una vivienda aquí, y bueno, pues todo lo que conlleve un extraordinario de impuestos para lo que se considera por Europa la Florida europea, ¿no? Pues les preocupa y les inquieta. Mira, esto yo creo que es un debate que lleva años en España, ¿no? ¿Qué nos vamos a limitar? ¿A ser la Florida europea? ¿Es que solo queremos vivir del turismo sol y playa y que vengan los turistas europeos o los jubilados europeos a nuestro país? Pues así no somos competitivos. Claro, ¿cuál es el tema? Que tal y como están las cosas, necesitamos el turista. Necesitamos el turista porque viene durante unos cuantos días y se marcha y deja aquí dinero porque consume, o el que decide venirse a nuestro país porque al final realiza aquí el consumo de su pensión, ¿no? Realmente tiene sentido. Es decir, a día de hoy tampoco podríamos vivir sin los que vienen de otros lugares del mundo, sea comunitarios o sea británicos. Y luego está esta peculiaridad, ¿no? Que si eres comunitario tienes unas condiciones y si no lo eres, no, porque... a ver, es verdad que nosotros tenemos una manera de relacionarnos desde un punto de vista del flujo de capitales, del flujo de personas, de libre movimiento de capitales y de personas en la Unión Europea. Y los británicos ya no pertenecen a la Unión Europea, pero ¿qué diferencia hay en la práctica, ¿no? Entre un francés, un estadounidense que viene aquí, un venezolano, un mexicano o el británico, ¿no? Aquí el fondo de la cuestión es ver, como decíamos ayer, la letra pequeña de la medida de qué impuestos se va a poner a los ciudadanos que no sean comunitarios y que quieran comprarse una vivienda en España, pero bueno, ojo con el impacto que esto pueda tener. Es verdad que España va a seguir siendo atractiva y a lo mejor la diferencia es que, oye, si alguien llegó a pagar X cantidad de dinero desorbitado en la Costa Azul por tener una casa con vistas al mar Mediterráneo, ¿por qué no la puede pagar en España, ¿no? Y realmente, pues que paguen más dinero y listo, y con los impuestos extraordinarios se financia el estado de bienestar. Como ves, volvemos a ese estado de bienestar, antes con pensiones, ahora con vivienda, y cuál es la finalidad, que se financie el estado de bienestar y... Bueno, pues ponerles una barrera, un impuesto al final es una barrera para desincentivar que compren viviendas en España, ¿no? Para que haya acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos corrientes. Lo que yo no tengo claro es si la vivienda que compra un extracomunitario, por ejemplo, sobre todo el británico, coincide con los puntos de tensión del mercado inmobiliario para un ciudadano de a pie, porque yo no sé si van a querer comprar un piso... en Madrid, en el barrio, pues no lo sé, de Lavapiés o Chamberí, o realmente lo que quieren es irse a Mallorca, irse a Canarias, irse a Málaga o a Cádiz, ¿no?
Así es. Oye, que esta mañana os habéis dedicado a hablar de Trump en Luis Vitú, ¿no?
Bueno, de Trump hablamos todos los días, ¿eh? Hoy hemos hecho un especial, un programa del oro, que tenéis todos los oyentes en el canal de YouTube de Capital Radio.
Que está a $10,000.
¿Quién cree que pudiera irse a $10,000? Está por debajo de 3.000. Pero bueno, recibimos muchísimas consultas acerca de Bitcoin, oro, el oro como reserva de valor, el miedo a la inflación. Ya sabes que el gran temor cuando tome posesión Donald Trump es que aplique medidas aranceles o que aplique límites migratorios que hagan que no haya tanta gente para trabajar en Estados Unidos y que entonces suban los salarios. Bueno, pues al final son medidas que, como se apliquen, van a ser inflacionistas, ¿no? Ante la inflación, el activo refugio por excelencia, ¿cuál es? El oro. ¿Qué sucedió? Que el oro en 2024 brilló y muchísimo porque se revalorizó de una manera descomunal y no se sabe si puede replicar el comportamiento a lo largo de este año. Bueno, de todo esto hablaba Luis Vicente esta mañana en el canal de YouTube de Capital Radio, un programa especial oro. Y hablar de Trump, pues que hablamos todos los días. Mira, fíjate, la polémica la semana pasada eran los verificadores de Meta, ¿no? De Facebook, de Instagram, y hoy la compañía está en el punto de mira, a la espera de que se ponga en marcha esta oficina que va a liderar Elon Musk de eficiencia gubernamental. Sí. Pues Meta, que hace 2 años ya decía que buscaba más eficiencia, según cuenta Bloomberg, se filtra que va a despedir al 5% de la plantilla, eliminando el 5% de 72.000 empleados, son 3.600. Una cifra impresionante, buscando la eficiencia. De todas formas, Fede, yo solamente te lanzo un warning, un aviso.
A ver, dime.
Y seguro que vamos a ir hablando en los próximos años de esto. Yo lo comentaba con una colega periodista. Estábamos hablando de la inteligencia artificial y los puestos que puede llegar a eliminar. El otro día se me cruzó un informe donde apuntaba los puestos de trabajo que puede acabar eliminando la banca durante la próxima década por la llegada de la inteligencia artificial. Uh-huh. Y agárrate, ¿eh? Porque hablamos de muchos ceros. Trabajos que va a poder hacer la inteligencia artificial.
Sí.
Hablamos de muchas profesiones. Pero el sector financiero, la banca, donde ahora ya hacemos todo por internet y cada vez vamos menos a la oficina, salvo que tengamos unas cuestiones, bueno, pues un préstamo, un crédito, una línea concreta para la empresa, ¿no? Lo hacemos todo. Ojo al impacto de la inteligencia artificial en la banca. Otro día, si quieres al detalle, lo abordamos en profundidad.
Pues sí, lo haremos. Lo que sí que te cuento es que el próximo lunes trataremos en profundidad esa toma de posesión de Trump. Estamos trabajando en cómo vamos a hacer ese programa especial, pero lo haremos aquí en el balance porque coincidirá prácticamente el discurso de Trump con las dos horas del balance el lunes, así que tendremos una programación especial sobre ese tema, desde luego. ¿Tipos de interés?
Pues nada, Trump en el punto de mira. Bueno, y tipos de interés, a ver, en las próximas horas va a haber un dato crucial, el dato de inflación en los Estados Unidos, y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? El impacto que Trump pueda tener en la inflación, y realmente pues cada vez hay menos apuestas porque este año se puedan bajar los tipos de interés en Estados Unidos, ¿no? Al final los datos de mañana van a ser cruciales para entender qué momento vive la economía americana, una economía boyante, está creciendo, crea empleo, crea más empleo del esperado, la gente tiene trabajo, entonces la gente consume, entonces los precios suben, hemos visto además en las últimas semanas tensión en el precio de las materias primas, del petróleo principalmente. Bueno, pues al final todo esto alimenta una inflación que no acaba de caer, ¿no? Y se da esa situación paradójica. Mucho votante de Trump en estas elecciones le votó porque tenía menos poder adquisitivo, porque consideraba que el gobierno demócrata había empeorado las condiciones del juego, y lo que se debe es que Trump traiga todavía más inflación, pero desde luego la inflación una vez que llega no se marcha, es decir, una vez que un precio, salvo que andes jugando desde un punto de vista económico con el tema del IVA, ¿no? Como ha pasado con el aceite en España. El otro día iba al supermercado y la botella de aceite estaba a 6 euros. Recuerda que la vimos a 12, a 13 euros,
bueno,
¿no? La botella de aceite de oliva. En ese caso sí, porque también tiene que ver con la producción. Pero en general, cuando el coste de la vida sube, es muy difícil que baje. Y para que tengamos deflación, que es la contracción de los precios, lo vivimos en el año 2012, en esa época de la crisis financiera cuando llegó de lleno a España. Si hay deflación y los precios se recortan, es porque no hay consumo y porque hay depresión económica, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál es? Si los salarios no han subido al ritmo al que ha subido el coste de la vida, pues, vamos, que la vida no transcurre como nos gustaría hacer.
Efectivamente, así es. Laura Blanco, mañana más Lupa, aquí en El Balance. Buenas noites.
Buenas noites, Federico.